En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Saber la voluntad de Dios ha sido uno de los reclamos del pueblo fiel de la comunidad de los creyentes desde el comienzo de la Iglesia. En el albor del cristianismo se podía conocer esa voluntad de Dios de los mismos labios de Jesucristo o de los apóstoles que lo habían escuchado directamente. A partir de ese momento muchos se alzaron diciendo saber qué quería o cómo podríamos acercarnos más fielmente a la plenitud de esa voluntad, distanciándose de los caminos que la Iglesia desde la tradición y el magisterio nos va mostrando. Un revival de la situación durante el Antiguo Testamento de los falsos y verdaderos profetas, aquellos que eran malos agoreros y calmadores de conciencia en su propio beneficio y los que por celo a Dios ponían en riesgo sus vidas al ir contra lo establecido al poner luz en medio de la confusión en que sumía una profecía tan mundana. Jesús en el Evangelio de este domingo nos decía: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, o bien está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos». Es difícil discernir fuera de los evangelios y del magisterio de la Iglesia porque vienen tantos que en lugar de respetar el silencio en que Dios pronuncia su palabra y desde el que con correas de amor nos atrae hacia su misterio, buscan poner una palabra, la suya, que nos acerca a su mercancía defectuosa envuelta en un celofán distractor. No todo lo que reluce es oro, puede ser oropel.
Esta es la última noche. La última noche que veamos sobre la tierra. Tras esta noche, no amanecerá un nuevo día. Nuestra era llega a su fin. La tierra sucumbirá. Y nosotros con ella. Arrepentíos de todos vuestros pecados y postraos ante Dios. Aguardad el fin con humildad y en silencio.
Esta tarde de espejo tenemos con nosotros a un invitado especial que nos va a poner luz sobre este tema, aunque a unos cientos de kilómetros, al otro lado del teléfono, don Luis Santa María del Río, teólogo y experto en sectas, quizá uno de los mayores expertos en nuestro país y en todo el mundo de habla hispana, cofundador de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y bueno, un largo etcétera. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, si te parece, nos tuteamos.
Perfecto.
Bueno, como introducción a esta entrevista hemos escuchado un fragmento del comienzo de la película Visión, que narra la vida de Santa Hildegarda de Bingen, mística y doctora de la Iglesia, un fragmento en que se nos hablaba del fin del mundo que se viene prediciendo tras cada esquina de nuestro tiempo. Precisamente, Luis, en tu bibliografía cuentas con un libro que se titula Entre las sectas y el fin del mundo, una noche que murmura esperanzas. Hoy queremos que a quienes están al otro lado de su transistor, de su móvil, en su trabajo o ya de vuelta a casa, les acerques la realidad tan camaleónica del fenómeno de las sectas. Para empezar, si te parece, ¿qué entendemos o qué deberíamos entender por secta? ¿Cuáles son los rasgos que podrían identificar una secta o si puedes darnos una definición?
Bueno, hay mucha controversia en torno a esto. Según si lo dice un sociólogo, la palabra secta, o la dice un psicólogo, pondrá un acento u otro. Yo para centrar el tema utilizaría una definición que da Vicente Jara, que es compañero mío de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, y dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Entonces, en esta frase ya hay tres rasgos, ¿no? Primero, la depredación, ¿no? Igual que tantos animales y plantas, pues la secta va buscando presas, va buscando víctimas. Es decir, ya vemos un componente de engaño y de hacer mal. En segundo lugar, el mimetismo. Es decir, la secta se hace pasar por algo que no es. Es un grupo que manipula, pero uno cuando entra es porque ve un grupo religioso que le parece agradable, un grupo espiritual, un grupo cultural, una asociación, yo qué sé, para ir a hacer senderismo al campo, un grupo terapéutico, de autoayuda, lo que sea, ¿no? Y el tercer dato es el señuelo, es decir, ofrece eso positivo, eso atractivo que a unas personas u otras puede atraer. Junto a esto, pues estaríamos hablando de manipulación, que ya lo he citado, y estaríamos hablando de aislar a la persona con respecto a su entorno más importante, a su familia, a sus amigos, etcétera.
A veces pensamos que, bueno, pues las sectas son más dadas en lugares en los que la formación o la cultura es más escasa, ¿no? Y a veces pensamos, pues que como estamos, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la mayor parte de la gente tiene su título universitario y demás, pues que va a ser imposible, que nada ni nadie nos atrapa en sus redes, ¿no? Y que somos muy libres y conscientes de todos. ¿Estamos tan preparados como pensamos?
Mira, cuando uno ve las encuestas que se hacen por parte de diversas entidades públicas y privadas y estudios sociológicos sobre las creencias, las ideas de los españoles, vemos, aunque parezca mentira, que las personas con más estudios, con más formación y preparación académica, con mejores puestos de trabajo y con residencia en ciudades más grandes, lo que parece que da toda una idea de más modernidad, más formación, más preparación. Bueno, estas personas creen mucho más en temas parapsicológicos, esotéricos, ocultistas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Segunda cosa que te diría, que los psicólogos siempre han dicho que todos podemos ser captados por una secta si nos pillan en el momento oportuno, porque...
Claro, bajos de defensas, ¿no? Como las enfermedades.
Claro, puede ser por una característica personal o por algún momento de vulnerabilidad especial, que lo estemos pasando mal por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, por una crisis familiar, matrimonial, etcétera, etcétera. Y luego yo añadiría una tercera cosa. Las sectas no van a nuestra cabeza, no van a nuestro cerebro, a la dimensión más racional, sino que van, yo lo digo de una forma alegórica, a nuestro corazón, ¿no? Y el corazón es la sede de los afectos, por un lado, y la sede del sentido de la vida y la espiritualidad, por otro. Y estos dos elementos son los que van a aprovechar las sectas. Que todos necesitamos sentirnos y sabernos queridos y que todos necesitamos un sentido para la vida y algo que nos dé respuestas ante las incertidumbres y seguridad ante todo lo que tiembla a nuestro alrededor.
Antes lo comentabas un poco, lo dejabas caer, ¿no? Utilizando señuelos, ¿no? El milenarismo hoy parece que se esté mezclando con el ecologismo, al menos eso es mi impresión, ¿no? Es cierto que hay una emergencia ecológica, que debemos combatir el cambio climático, puede ser ese el gancho, ¿no? Pero vemos cómo hay personas que disocian sus modos de vida con el consumo de estos productos eco-friendly, veggie y todas estas cosas, ¿no? Que van a despedir a cerdos a los mataderos y que pues son beligerantes y llaman poco respetuosos a sus vecinos, que un día de barbacoa pues dan cuenta de ellos, ¿no? De algún modo, podríamos estar hablando de grupos, vamos a decirlo así, con esta expresión, ¿no? También sectarios que se están lucrando de arrimar su discurso a este problema para movilizar y atrapar a personas que buscan algo tan noble, pues como puede ser el respeto y cuidado de la casa común de la que habla el Papa Francisco.
Pues mira, claro, en estos elementos siempre hay algo positivo, ¿verdad? En todos los sectarios hay un elemento de verdad y de bondad y de belleza que es lo que atrae, aunque luego se mezcle con otras cosas para someter a la persona. Y por lo que vemos en muchos de estos movimientos están adquiriendo características sectarias de exclusión de todo lo que es diferente, de creerse en posesión de la verdad, de manipular, engañar y al final someter a personas que dependen de ese grupo, de esas ideas, de ese movimiento. Pues hay mucho de todo esto y además tenemos que tener en cuenta que en lo que has mencionado del ecologismo, no de la ecología, sino del ecologismo como ideología, hay unas raíces también espirituales, entre comillas, que es lo que llamamos nueva era, new age, que viene a decirnos que al final todo es un todo, valga la expresión, es decir, todos formamos parte de un todo, solo existe Dios, todo es divino, entonces tanto personas, animales, plantas y también lo inanimado, todos formamos parte de una realidad holística que se llama, de una realidad espiritual divina. Y claro, se echa a Dios del panorama y queda una divinización de todo. Es una regresión en la evolución cultural y espiritual de la humanidad, ¿no? Es volver a tener miedo de los elementos de la naturaleza que serían fuerzas divinas, incontrolables, ¿no? Y bueno, pues frente a esto, como bien decías, el magisterio de la Iglesia, lo que dice la fe cristiana en el fondo sobre la ecología, sobre la naturaleza como creación de Dios, eso que nos recuerda con tantas vueltas el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, está diciendo, bueno, solo Dios es Dios, Dios es el creador, el resto es creación, somos criaturas, bueno, pues estamos sujetos a él, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace posible que haya una alteridad, que hay un otro que es Dios y que pueda haber una relación, es decir, no estoy solo en la realidad, existo porque hay alguien que me da la existencia y a quien puedo hablar, a quien puedo amar, a quien puedo rechazar u odiar también, ¿no? A Dios,
sí,
pero esa relación
libres.
Es la que me establece, efectivamente.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
También pensamos que las sectas se dan en otras latitudes y que en nuestro ambiente, incluso entre las personas con las que tratamos habitualmente, no hay nadie que esté siendo extorsionado o controlado por ninguna secta. ¿Existe algún modo para que seamos los de cerca, los que demos la voz de alarma? ¿Qué comportamientos extraños podrían darnos aviso?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es conocer mucho a las personas que tenemos a nuestro lado y queremos, porque a veces decimos que las queremos y bueno, no estamos pendientes de ellas, y más en esta sociedad nuestra en la que en una misma casa la gente puede estar muy separada por culpa de las nuevas tecnologías, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes unos de otros en el buen sentido, conocernos, saber no solo lo que hay por fuera, sino lo que hay en el corazón de cada uno. Y desde ahí estar atentos a que pueda haber, por ejemplo, cambios radicales en la forma de comportarse, en la forma de hablar, en los horarios, que puedan responder a que o porque esa persona ha hecho amigos nuevos o porque esos amigos no son tales amigos, sino que ese grupo se trata de un grupo sectario, o ese profesional al que acude o esa persona que la está orientando es una persona que la está dirigiendo de una forma sectaria. Entonces todo eso. Y claro, cuando se percibe esto, enseguida hay que reafirmar los vínculos afectivos, es decir, que esa persona se sienta querida, que si tenía algún problema en la casa, pues intentar arreglarlo, solucionarlo, para que esa persona no acabe desvinculándose del todo, que eso es lo que quiere la secta, separar a la persona de su familia, de los que le quieren, y presentarse como su nueva familia. Entonces, pues hay que extremar el cariño, la cercanía, la atención, y en segundo lugar, hay que intentar que esa persona, ayudar a que esa persona sea libre, sea crítica, recapacite y se dé cuenta de que le están atrayendo sutilmente con técnicas de manipulación. Y claro, eso no se puede hacer diciéndole, oye, ¿no te das cuenta que estás entrando en una secta, que te están lavando el cerebro? Porque si uno hace eso, la persona va a reaccionar uniéndose más a la secta. Efectivamente. Claro. Entonces hay que hacerlo de forma dando rodeos y nunca de forma directa, sino ayudar a que la propia persona se dé cuenta.
Claro, porque la propia secta le dirá, somos unos perseguidos, ¿no? Y claro, cuando te digan que esto es una secta, que tal, pues tú di que no, porque tal, por lo cual, ¿no? Al final también hay mecanismos propios de...
Así funcionan.
No sé si podrías acercarnos, porque pues los oyentes igual a lo mejor pues les queda así como todo muy pues descarnado, ¿no? No sé si podrías acercarnos alguna pincelada de lo que nos rodea aquí. ¿Qué sectas tienen presencia en Cantabria que pues desde las Ries veáis así un poco en el panorama nacional que puedan estar aquí? ¿Y qué otros grupos, que eso también es preocupante, pueden también desde tu punto de vista desviarse, tener ahí como un desvío sectario?
Bueno, pues mira, en primer lugar, una mirada panorámica general nos habla de un gran grupo de sectas de origen cristiano, que son las sectas que todos conocemos como los Testigos de Jehová o los mormones, por poner las más conocidas, que mucha gente puede decir, pero estos son sectas, pero si son religiones legalizadas como tales en España, y es cierto que lo son, pero si yo tengo familiares o amigos o vecinos de mi comunidad de vecinos, de mi pueblo, que bueno, tienen sus cosas raras, pero no los han aislado de su familia, siguen viviendo en sus casas, en sus pisos, siguen trabajando o estudiando, lo que sea, bueno, son sectas y esas personas se ha hecho un proceso de manipulación y adoctrinamiento y están fanatizadas. Habría que entrar en muchos detalles, pero bueno, están esos grupos ahí. Están también otras realidades de tipo esotérico, como grupos gnósticos, asociaciones culturales que organizan, y todos los meses lo están haciendo en Santander, por ejemplo, organizar ciclos de conferencias sobre temas históricos, filosóficos, de autoconocimiento, así atractivos, pues todos estos grupos son también sectas. Y luego, una realidad muy amplia que va más allá de grupos concretos, que es todo lo que vemos ahora en torno a las pseudoterapias, la sanación espiritual, el equilibrio, ojo, mucho ojo al yoga, al mindfulness y estas cosas que atraen tanto ahora, porque en nuestro mundo loco necesitamos paz interior, quietud, relajación. Bueno, pues detrás de mucho de esto nos encontramos con fenómenos sectarios importantes. Es decir, a los que nos dedicamos a esto, desde hace ya muchos años acuden personas relatando, en mi familia está pasando esto, y es el cuadro clásico de lo que pasaba con alguien que entraba en los Hare Krishna o en los Testigos de Jehová o lo que fuera, y resulta que ya no es que pertenezca a un grupo concreto, es que fue a la charla de no sé qué, es que va al gimnasio o a la peluquería y ahí le hacen no sé cuál, es que y le han cambiado completamente, ¿no? Bueno, no lo he dicho porque he dicho así varias cosas como el yoga, mindfulness y tal, pero el reiki, sobre todo el reiki, que está tan presente, esa sanación supuesta espiritual a través de la imposición de manos, bueno, todas estas cosas tienen detrás un componente sectario importante.
Hay personas que, bueno, pues que están, parece que aparentemente, ¿no?, aunque son dentro de la corriente del cristianismo y demás, pero también hay personas que se meten en la iglesia como si fuesen como una especie de cuña, ¿no?, para ganar adeptos para sus grupos, ¿eh?, mostrando pues su cercanía al magisterio o su férrea defensa de los valores cristianos frente a veces a un magisterio que parece como que estuviese apartándose o qué sé yo, ¿no? Hace ya unos años que prologaste un libro, El Yunque en España, la sociedad secreta que divide a los católicos, pero aunque si quieres hablarnos algo de este tema puedes hacerlo, hay quizá otros grupos que utilizan y se sirven de la Iglesia para ponerla contra sí misma, pensando que son un grupo de elegidos, un grupo fiel. Sin ir más lejos, hay grupos que se enarbolan ahora como, pues, como tradicionalistas, que están como en lucha abierta con el Papa, ¿no? Hay muchos que dicen que esto es un cisma, ¿no?, pero huele más a secta o sección dentro de la Iglesia. ¿Cuál crees que es la raíz de este fenómeno y qué, pues también qué, cómo lo ves, ¿no?
Bueno, lo primero que aludías, por decir una pincelada breve sobre el Yunque, el Yunque, que mucha gente piensa que no existe, que es un invento de la prensa de izquierdas para atacar a la Iglesia, bueno, el Yunque existe, es una sociedad secreta que copia muchos elementos de la masonería y de otros grupos y que nació en México en los años 50 en un contexto de persecución a la Iglesia católica para asociarse a los católicos y lograr el reinado social de Cristo en la Tierra. Claro, el fin es bueno, es decir, que los principios cristianos inspiren a la sociedad, que aportemos todo lo bueno que tenemos desde el Evangelio, pero los medios son el juramento de secreto, el engaño, la captación. Bueno, están haciendo mucho daño y están detrás de muchas asociaciones que luchan por cosas que a nosotros nos parecen geniales, como a favor de la vida y contra el aborto, la libertad religiosa, libertad de educación, el enfrentamiento con esta ideología de género que se nos impone, pues grupos como Hazte Oír, Asociación Española de Abogados Cristianos, Enraizados, Citizen Go, mucho cuidado con firmar estas cosas y con enviar donativos, lo digo claramente, para católicos y no católicos. En segundo lugar, esto es más difícil de localizar, porque lo del Yunque yo creo que está claro el discernimiento, pero claro, hay a veces grupos que existían fuera de la Iglesia y entran dentro, o que se originan dentro de la misma Iglesia, que dan que sospechar, a veces se dice desde fuera, es que hay sectas dentro de la Iglesia. Bueno, yo digo que no hay sectas, puede haber comportamientos sectarios, porque la Iglesia tiene sus mecanismos y sus posibilidades, ya sea el obispo de cada lugar a nivel diocesano o el Papa a nivel universal, de modificar las cosas, corregir y castigar también, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos encontramos? Con grupos que normalmente son en el entorno del tradicionalismo, pero también pueden estar en el extremo contrario del progresismo, que se creen en posesión de la verdad. A veces pasa, por ejemplo, en torno a algunas revelaciones privadas, ¿no? Personas que dicen haber tenido una experiencia especial, por ejemplo, que les hable la Virgen, que les hable Jesucristo en España. Yo tengo contados ahora mismo más de 20 personas o grupos que están teniendo actualmente revelaciones que dicen ellos que vienen de Cristo, de la Virgen María, con verdaderas barbaridades a veces, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues un fenómeno pues muy cercano al sectario, ¿no? Muy cercano al sectario. Tenemos que recordar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las revelaciones privadas, que no pueden nunca completar la revelación que nos viene en la Sagrada Escritura, en Cristo sobre todo, claro, y en el magisterio de la Iglesia. No pueden corregir lo que se ha dicho. Es que ahora viene y me dice, bueno, mucho cuidado con todo esto y con esas ansias de imponer mi propia visión de Iglesia. Yo a veces les digo a personas de estos grupos tan tradicionalistas, digo, os estáis haciendo protestantes en el sentido de, lo que Dios me dice a mí. Bueno, cuidado, porque está la comunidad de la Iglesia, la comunidad de los seguidores de Cristo, en torno a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Tenemos esa garantía y esa seguridad.
Te agradecemos, Luis, que nos hayas puesto tanta luz, porque a veces es un tema espinoso y complicado. Y bueno, pues te pedimos que, pues si hubiese algún otro tema por el que te pudiésemos contactar, pues que también que podamos hacerlo, ¿no?, y que nos pueda seguir haciendo llegar esta con esa autoridad, con esta voz autorizada, pues cómo está también nuestro mundo, tan a veces dividido y tan a veces desviado, ¿no?, para podernos recolocar, ¿no?, resintonizar.
Pues muchas gracias, Antonio, encantado de haber hablado con vosotros, a vuestra disposición siempre, y qué bien que haya podido colarme gracias al teléfono en vuestras tierras tan queridas de Cantabria.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy volvemos a acercarnos a nuestra librería diocesana de Pastoral. Allí nos está esperando don Ricardo, su director. Como cada mes, vamos a pedirle que nos acerque alguna novedad editorial que sea bueno que conozcamos y también que nos descubra entre estantes alguna cosa particular que nos podemos encontrar en otro lugar y que en nuestra librería podemos adquirir. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Antonio. Muy buenas.
Me imagino que en la librería es uno parar. Habéis terminado la temporada de los materiales de catequesis y ahora con el Adviento seguro que tenéis novedades, ¿no?
Efectivamente, comentando casualmente qué productos y qué cosas no se consiguen en otro lado, pues evidentemente un buen calendario de Adviento. Nosotros tenemos la particularidad de unos años de esta parte, conseguimos unos calendarios muy buenos de Colonia, de Alemania. Son muy originales porque el que más se está vendiendo es uno que está en disposición horizontal con unos pequeños bolsillos en los que se pueden poner unas pequeñas notas, unas frases, unos pensamientos, unas oraciones, evidentemente, y se pueden regalar en ese formato pues a cualquier ser querido.
O incluso también tiene la posibilidad de que para que los niños recen se le mete también una gominola, ¿no?, en cada día.
Sí, también, y no solo niños, ¿eh?
También, también los adultos, sobre todo.
Sí, las gominolas son del gusto de todos, eso, efectivamente, eso. Junto con la palabra. A nadie se le amarga el dulce y mejor encontrarlo dentro de un calendario de Adviento, por supuesto.
Entonces tenemos calendarios de Adviento.
Tenemos calendarios de Adviento que también está cobrando fuerza. O otro que proviene también de Alemania, que es en una disposición de un camión de madera, en el cual, pues ingeniosamente, los pequeños cajoncillos se encuentra este espacio para poner estas notas y, efectivamente, este dulce. Y, entre muchas cosas, también está cobrando mucha fuerza, pues tenemos un proveedor de Valladolid, que era conocido por nuestras figuritas que teníamos de forma artesanal, y nos han traído unos productos maravillosos y además muy originales. Tenemos desde pequeñas cajitas con pastillas de menta para llevar, y por supuesto más cosas tradicionales como angelitos y belenes y muchísimos nacimientos de todo tipo y condición.
De tamaños y de todo. Bueno, se va acercando el final del año y, bueno, para despedir esta intervención también, ¿se podría saber qué está siendo el top ventas, lo que ha suscitado mejor acogida y se ha vendido, digamos, como rosquillas en nuestra librería pastoral durante este año?
Sí, sí, como rosquillas de nuestras hermanas de Loja, si me permites el cameo. Sí, sí. Sí, también, mira, coincide justamente con un pequeño librito que casualmente también se anticipa ahora al Adviento, y es la colección de Eucaristía. Eucaristía es un recurso, podríamos decir, que en principio estaba destinado a las celebraciones litúrgicas, de gran ayuda para los sacerdotes, ¿no?, porque tiene algunas referencias para homilías, están evidentemente separados por periodos, son unos 6 volúmenes al año, y fíjate que, confieso también personalmente que fue un descubrimiento, tiene al final unos recursos para la vida comunitaria, y este, el que corresponde ahora al número 1, que se llama, han dado a llamar, bajo el título de Eucaristía, Servidores Esperanzados, contiene unos recursos que se anticipan a los laicos en acción, a este congreso que se va, tan importante,
sí, en
exactamente, en febrero del año que viene.
Pues te agradecemos, Ricardo, por habernos abierto la puerta de la librería para poder ver también lo que estáis ofreciendo, ¿no?, a todos los que nos acercamos allí a comprar pues esos libros, esos materiales y también, ¿por qué no?, esos calendarios de Adviento.
Por supuesto.
Pues muchas gracias, hasta pronto.
Adiós, hasta pronto, bueno, gracias a ustedes.
Adiós. Estamos casi fuera de tiempo, así que muy brevemente le repasamos las actividades de agenda. Mañana a las 10:30 es la jornada de formación del profesorado en el Seminario de Corbán. El lunes a las 12 del mediodía en el Seminario de Corbán, nuestro obispo presidirá la misa de Santa Catalina de Alejandría, a la que estamos invitados todos. El martes 26 a las 7:30 de la tarde habrá 2 citas, una en la Universidad de Cantabria, que será el aula de teología. Seguimos adentrándonos en la reconciliación, esta vez como reto ético, de la mano del profesor Galo Bilbao. Y también en el Ateneo de Santander, la Asociación Católica de Propagandistas nos invita a la conferencia que dará don José María Salazar Corino con el título Christus Vivit, la Iglesia que escucha. Tienen toda la información en nuestra página web. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes.